Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. La situación política actual en el contexto internacional está motivando que algunos países, por ejemplo del norte de Europa, se estén planteando que el servicio militar vuelva a ser obligatorio. Noruega y Suecia mantienen el reclutamiento obligatorio para hombres y mujeres, aunque con posibilidad de objeción. En Finlandia el servicio militar es obligatorio solo para hombres y Dinamarca tiene un sistema mixto, siendo voluntario y sorteo en caso de necesidad por no cubrirse las vacantes. En nuestro país no existe la mili de manera obligatoria desde el año 2001, cuando estaba de presidente el popular José María Aznar. En la actualidad, la popularmente conocida como Mili es poco probable que se restaure, ya que es un sistema que no está vigente en la mayoría de países, solo lo dicho, en los nórdicos y en Grecia. Hoy hemos salido a la calle para preguntarte a ti, ¿qué opinas sobre la Mili? Mucha gente está de acuerdo con recuperarla.
Me parece una medida muy importante, sobre todo para la juventud. Me parece correcto.
Para mí sería lo más ideal, fíjate. Y sería mejor que comprar armas y todo eso. Pero el servicio militar, que pasara todo Dios por el servicio militar, todo.
¿Y qué opinan los jóvenes? Le hemos preguntado a un grupo de adolescentes.
No lo sé, antiguamente sí, pero es que ahora en la sociedad en la que vivimos pues lo veo un poco innecesario, la verdad.
Bueno, yo creo que si a la gente le gusta, pues creo que podrían optar a hacerlo o no hacerlo.
Yo también opino lo mismo. O sea, creo que debería poder que algunas personas puedan hacerlo y otras obviamente que no. Como hay probabilidad de que haya guerra y eso, pues estaría bien los que quisieran hacerla que lo hicieran.
Y a estas horas en rueda de prensa de Alfonso Rueda y diferentes consejeros que esta mañana se reunieron en el campus industrial de Ferrol para celebrar el segundo consejo itinerante de la Xunta de Galicia. El primero, recordemos, de esta legislatura tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Noia. Aquí en Ferrol el presidente Alfonso Rueda ha hecho diferentes anuncios importantes, entre ellos que el CIS de Acabana se integre dentro del INEGA, del Instituto Energético de Galicia, para convertirse en un centro referente de transición energética, en un polo de energías renovables que cuente también con una aceleradora de empresas en este sector. En cuanto a la sanidad, anunció la licitación de las obras de la fase final del plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol por 87 millones de euros, unas obras que comenzarían el próximo año 2026. También anunció 4 dragados en puertos de municipios de nuestro entorno. El más inminente sería el dragado en el puerto de Cariño, seguido el de Miño, Ponte de Hume y Barallobre. También habló de la cesión de 3 nuevas parcelas para abrir Ferrol al mar o la instalación del primer parque canino de Galicia en el barrio ferrolano de Catabois, así como actuaciones en 6 barrios de la ciudad para regenerarlos con un importe de 12 millones de euros. Este es el total, 9 los aportaría la Xunta de Galicia y otros 3 el Ayuntamiento ferrolano. Esta noticia nos la ampliará nuestro compañero Javier García, también a partir de las 2:20 en ese informativo central Mediodía COPE Ferrol. Y te recuerdo también que ya está en prisión ese joven que fue detenido en la noche del pasado viernes al sábado, acusado de tirar una botella de cristal al suelo y varios de sus cristales impactar en la cara de 2 jóvenes que resultaron heridas, una de ellas de gravedad en los ojos. El encarcelado está acusado de un delito de lesiones graves por imprudencia. En los próximos minutos nos acercaremos al Ayuntamiento de Valdoviño para hablar con su alcalde, el socialista Alberto González.
¿Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía. Vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte de madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos. Madeiras Mesía. A madeira, o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía. 689-97-2607.
Óptica Gándara, durante todo el mes de marzo os invitamos a ser testigos de nuestras bodas de plata. Mil gracias por estos 25 años.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos en los próximos minutos hasta el municipio de Valdoviño para hablar de los asuntos de actualidad, que mejor que su alcalde, el socialista Alberto González, para darnos los detalles. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos una noticia importante porque la Xunta de Galicia inicia la extinción de la concesión de esa piscifactoría abandonada en la parroquia de Meirás, en Valdoviño. El pasado jueves se publicaba en el DOGA. ¿Qué sucederá próximamente si no hay alegaciones? ¿Cuál será el futuro de estas instalaciones?
Bueno, pues la verdad es que primero yo creo que por desgracia tenemos esta situación, ¿no? Porque creo que a todo el mundo nos gustaría que esa factoría que fue pionera en el I+D, que fue pionera en toda una serie de actividad vinculada con el desarrollo, pues siguiera trabajando, ¿no? Pero no es así y la realidad es la que es, está en avanzado de abandono, y yo creo que es importante que la propia Xunta de Galicia inicie el expediente para extinguir la concesión administrativa, ¿no? Yo creo que es otro paso fundamental, es el paso fundamental para que a partir de este momento, o de ese momento, el propietario que sea, que tampoco se sabe quién es, pues podamos valorar con él las posibilidades de recuperar ese espacio, y sobre todo lo que le gustaría al Concello de Valdoviño es recuperar ese espacio y destinar parte de las infraestructuras que ahora tiene para el servicio de las playas y para el servicio, sobre todo, de como actividad de sector primario para las actividades de la Asociación de Percebidos de Meirás, ¿no? Uh-huh. Que aunque están incorporados en la cofradía de pescadores de Ferrol, pues evidentemente tienen asociación propia y vinculada con ese producto que marca que es el percebe de Meirás, el percebe de Valdoviño, ¿no? Entonces yo creo que si podríamos conjugar el futuro, la recuperación de ese espacio, con el espacio necesario para la actividad principal de nuestros mariscadores y a la vez también con servicios para esa Punta Frouxeira, Playa de Mourillá, Playa de Ocano, todos esos servicios, creo que sería un acierto, ¿no? La pena que esto es lento, pero bueno, los pasos hay que darlos y creo que hay que celebrar esta actuación de la Xunta de Galicia.
Uh-huh. Más cosas. Hoy hemos conocido que desde su ayuntamiento han presentado un ambicioso proyecto para la modernización del sistema hídrico municipal. ¿En qué consiste?
Bueno, evidentemente dentro del PERTE del agua que promueve a través de fondos europeos el Estado, pues hemos hecho una serie de propuestas vinculadas con la mejora y de la eficiencia del abastecimiento y de saneamiento, ¿no? Es necesario, bueno, que ahora podamos ver que está lloviendo mucho y que parece que no es un problema, pues que no lo es, pues siempre es un problema, ¿no? El gastar agua, el no adecuar los usos y las condiciones del uso del agua a la realidad del recurso es un problema. Entonces este proyecto lo que va encaminado es a mejorar la eficiencia y la eficacia de todo el sistema de abastecimiento, sobre todo, y de saneamiento municipal, ¿no? Con eso lo que queremos conseguir es una mejora de la efectividad de los servicios y que redundan muchísimo más en la sociedad local y que nos permitan ampliar cada vez más hacia núcleos, aunque no es competencia municipal y no tenemos por qué hacerlo, creo que sí debemos de hacerlo, ¿no? Y ampliar esas mejoras de abastecimiento y saneamiento que yo creo que es fruto de la necesidad, sobre todo de la eficacia en los servicios públicos.
Uh-huh. Alberto, hace tiempo que el ayuntamiento está implicado en la recuperación de la Escuela Unitaria de Ramalleira en Pantín. ¿Hacen ustedes un llamamiento para que vecinos participen en tareas de clasificación de fondos este próximo jueves?
Sí, a ver, eso es un tema muy social y evidentemente llega mucho al corazón de los vecinos y vecinas de Pantín, ¿no? Entonces creíamos necesario que en ese proceso que se está trabajando, que estamos trabajando con diversas entidades, incluida la propia Universidad de Ferrol, ¿no? A través de la Facultad de Documentación y que tienen una persona vinculada, pero hay mucho material que entra en el corazón, ¿no? Y que entra sobre todo hacia las familias que ahí estuvieron trabajando y que creemos que es importante que se puedan vincular a la hora de activarse y a la hora de seleccionar ese material, porque nuestra idea desde siempre fue recuperar esa escuela de Pantín como un referente a la hora de la educación en el rural, ¿no? Y hacia ahí vamos, a la recuperación del edificio y también a la recuperación del conocimiento y a la recuperación de esa especialización pedagógica que tenía en Pantín un referente dentro de nuestra comunidad, y no solo en nuestra comunidad, sino también parece ser que en toda España.
Alcalde, para finalizar, en un minuto, ayer tuvo lugar la entrega del galardón a la Mujer del Año en Valdoviño, esos actos que vienen todavía, que colean del Día de la Mujer, a Mercedes Varela. ¿Quién es?
Bueno, Mercedes Varela es una persona muy vinculada con la ayuda y la protección a todas las mujeres, ¿no? Es una persona que se hizo a sí misma, que por desgracia en ese momento se tuvo que ir a Ferrol para estudiar, para hacerse una carrera, para trabajar, pero que dentro de ese trabajo estuvo siempre vinculada a personas con problemas, hacia espacios con sectores, vamos a decir, desfavorecidos, y que siempre ayudó para servir de paraguas y servir de ayuda para su mejora y su bienestar, ¿no? Creo que es un referente, una persona que además estuvo más de 12 años como presidenta de la Asociación de Vecinos de Villarrube, y creo que es un referente no solo para su parroquia, sino para todo el concello, uh-huh, y creo que también para toda la comarca, teniendo en cuenta las actividades que ha llevado a cabo a lo largo de toda su historia.
Alberto González, alcalde de Valdoviño, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Saludos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Para nenos e nenas, para xóvenes, para maiores, para todos. O vindeiro 5 de abril volve a Santiago a carreira aos 10.000 peregrinos. Terceira edición dunha proba única na provincia da Coruña, da que falamos agora co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Antonio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día. Aquí estamos, xa ultimando os preparativos para ese día 5, sí, moi visionado.
Pois sí, carreira que todos podemos facer, non, Antonio?
Efectivamente, eu unha das particularidades que vexo nesta carreira é que realmente é unha festa do atletismo, non? Porco digo, porque, carai, vamos a ter figuras importantes, como pode ser Adrián Ben ou Alice Finot, que son estrellas internacionais, e neste momento Adrián pois está en China, nos mundiales, e ao mellor hasta nos depara unha sorpresa de ter unha medalla, non? Ou no caso de Alice Finot, pois, campeona europea, medallista olímpica, bueno, ten un palmarés impresionante. Pero aí é importante, imagínate, son estudos de todo, a xente, digamos, normal da pé, que practica o atletismo de forma aficionada e a que practica de forma ocasional, ou estos rapaciños que, bueno, pois les quedará na retina que, pois, poideron correr unha carreira con estas estrelas, non? Non me hai dúas, pero podemos estar falando dun elenco de atletas moi importantes. E, polo tanto, que máis de 2.000 persoas pois poidan estar correndo conjuntamente con unha prova con estos atletas internacionais, pois, home, nunca vi dúbida que sempre vai a quedar no recordo de moitas persoas.
Seguro que sí.
É unha, por tanto, é unha festa. Entón, en ese sentido, digamos, estamos satisfeitos. Claro.
Bueno, e sen esquecer, Antonio, que o facemos nun marco inmellorable, non?
Sí, bueno, nunca vi dúbida. Bueno, vamos a ver, non vamos a descubrir agora que se faga, digamos, no que é prácticamente na súa totalidade ao redor do que é o casco antigo de Santiago de Compostela, con un principio e un final na Praza do Obradoiro, e polo tanto digamos que o que é o trazado é espectacular, é un trazado máis fácil de correr para todos os públicos, e polo tanto digamos estamos nun trazado idóneo, non? E contando tamén que, bueno, que aqueles que ao mellor pois non queiran correr e non queiran tomar con, digamos, unha certa calma, bueno, pois vamos a ter unha modalidade de andaina que xa o ano pasado foi fantástica, e foi fantástica porque veías pais e nais con rapaciños pequenos collidos da man, e dende logo era o que convertía e que denominaba antes, non? Unha festa do atletismo, e por tanto é un día de disfrute para todos, claro.
Pois sí. Que obxectivo perseguimos con este tipo de carreiras?
Mira, eu sempre me digo que a xente se divirta, non? Evidentemente o deporte, a bandeira que o deporte saúde, e polo tanto, máis que competición, que tamén é, porque a todo mundo lle gusta, verdad, pois batir os seus propios, non competir somente, digamos, en quedar primeiros, segundos, terceiros, está moi ben todo eso, e é fabuloso, e a todo mundo nos gusta, e batir as nosas propias marcas personais, non? Pero si, que eso se convirte, o que decía antes, non, nunha festa para que a xente, digamos, si podemos incentivar, sobre todo, as generacións novas a practicar un deporte que é sinxelo. E digo sinxelo porque realmente estamos falando da modalidade deportiva máis antiga do mundo, o atletismo, non? E, polo tanto, seguro que todos temos posibilidades de correr en algunos dos espacios das nosas cidades e dos nosos povos. É dicir, tú vas polo Paseo Marítimo da Coruña e ves xente correndo, tú vas por digamos, por pistas dos concellos de Frades, de Moeche, tú vas de concellos pequenos e ves xente correndo. Por lo tanto, o atletismo nos dá ese plus para poder practicar deporte de forma sinxela e, por lo tanto, tamén eso tamén é saúde para as persoas, e realmente nós o que perseguimos é dar ese espazo, ¿no? Para poder facelo, e facelo nun marco incomparable e nun día de festa para todos, máis alá do que o propio, digamos, bueno, pues, as propias marcas e os propios, digamos, podiums, e, digamos, y, o que falaba, ¿no? De poder correr, participar e poder correr con figuras internacionais.
2100 participantes na anterior edición. Esperamos, Antonio, superar esta marca, falando de superación de marcas.
Eu espero que sí. Ti sabes que eres unha persona moi optimista en ese sentido, e realmente, bueno, o primeiro ano pouco máis de 1000 participantes, o ano que he pasado, como tú bien acabas de apuntar, 2100, eu espero que este ano, bueno, pues podamos chegar aos 2500 perfectamente. Neste momento xa superamos os 1000 e, polo tanto, quedan aínda esos 12 días por diante que suelen ser os máis intensos, e máxime, xa cando empezamos xa un pouco a desgranar quen ven a participar, destas figuras internacionales que se estou referindo, pois a xente tamén se anima moito máis a anotarse, e, polo tanto, creo que é unha cifra bonita e unha cifra que temos que marcarnos como objetivo, e o gallá a podemos superar, non?
O gallá. Bueno, para os que nos estén escoitando, estén pensando en participar, que teñen que facer?
É moi sinxelo, simplemente en calquera dos enlaces onde estamos publicitando a carreira, ben se xa da Diputación, do propio enlace que temos feito nas redes sociais de os 10.000 peregrinos, aí tecleas e pos 10.000 peregrinos xa te leva directamente, e aí pues, podemos ver en Carreiras Galegas e faz a inscripción, máis unha inscripción gratuita, porque queremos que sea unha inscripción popular, e, por lo tanto, deixas os teus datos e ademais, de unha forma do máis sinxela posible.
Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas, como sempre.
Gracias a vos, porque son moi importantes para a visibilidade a esta prova. Moitísimas gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía. Vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos. Madeiras Mesía. A madeira, o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía. 689-97-2607.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. La salud mental en jóvenes y adolescentes y la esperanza en momentos claves de fragilidad a lo largo de la vida. Sobre estos dos temas se hablará a partir de mañana en una nueva edición del ciclo Aula Aberta. Ahora te lo cuento.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. And it pleased the Lord, but you don't
really care for music, do you? Nos vamos a centrar en los próximos minutos en el ciclo de conferencias que organiza el Arciprestazgo de Ferrol, Aula Aberta, una cita ya estable y consolidada en el calendario diocesano que va a comenzar mañana, martes, día 25 de marzo. El hilo conductor de este año es la esperanza. Charlamos a continuación de todo esto con el arcipreste de Ferrol, Cándido Otero, y también párroco de esa UPA, San Martiño de Xuvia, entre otros cargos. Don Cándido, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo y con qué surge la intención? ¿Cuál es la intención de este ciclo de conferencias Aula Aberta?
Bueno, Aula Aberta lleva celebrándose en el Arciprestazgo de Ferrol, pues yo diría casi 20 años. Es algo ya muy consolidado en nuestro arciprestazgo. Cada año pues se va buscando sobre todo algún tema, podríamos decir entre comillas candente, porque esta fue un poco la intencionalidad de Aula Aberta en el Arciprestazgo de Ferrol, tratar temas que son vértices entre la sociedad, la Iglesia, etcétera. Entonces, pretende sobre todo esto, ayudar un poco a la reflexión social y personal, pues aportando también, desde luego, una visión desde la experiencia cristiana. Uh-huh. Esa es un poco la idea original de Aula Aberta y en la que seguimos aportando y enriqueciendo también tanto a Ferrol como a la diócesis de Mondoñedo.
Estamos en año jubilar. ¿Por qué la esperanza como tema central de estas conferencias?
Sí, bueno, el Papa, cuando convocó este año jubilar del año 2025, digamos, la gran llamada, la gran invitación es a vivir la esperanza. Entonces nosotros, un poco trabajando este hilo conductor de la esperanza este año, pues pensamos qué realidades sería importante también aportar esperanza, aportar una mirada positiva. Entonces, bueno, dado que se nos invita a poner esperanza en este año jubilar en realidades que a veces son muy complejas, pues pensamos en estos dos temas. El tema de la salud mental en adolescentes y jóvenes y también el tema de la fragilidad en las experiencias de la vida. Vale, uh-huh. Pues hay experiencias como puede ser la ancianidad, la enfermedad, tantos problemas que surgen en la vida a nivel laboral, familiar, etcétera, y bueno, en que a veces pues nos sentimos muy perdidos. Entonces creemos que esta puede ser una aportación muy valiosa y muy positiva también a...
Esas conferencias comienzan justamente mañana, martes, día 25, a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol. En el Torrente Ballester, perdón, lo tenía yo mal apuntado, en el Torrente Ballester de Ferrol. Y este, que acaba de comentar, es un tema muy actual y muy preocupante, el de la salud mental en jóvenes y adolescentes. Parece que debido también, bueno, pues al contexto quizás social, a las nuevas tecnologías, cada vez es más preocupante ese estado o las diferentes complicaciones que presentan los jóvenes y adolescentes a nivel de salud mental, ¿no?
Bueno, yo no sabría decir exactamente cuáles son las causas. Ahora creo que es evidente que todos constatamos y hay como una preocupación social creciente en torno a este tema. Yo resaltaría también algo, que esta experiencia de digamos, de la salud mental, de las dificultades en la salud mental de jóvenes y adolescentes, es algo que tanto los jóvenes como las familias viven también con mucho dolor. Y por eso queremos hacernos presente también en esa realidad y acompañarla en la medida en que podamos. Y una forma de acompañar y de aportar también esa esperanza, pues esta es esta reflexión que vamos a hacer. Probablemente entre las causas, pues las que tú decías, la pandemia, bueno, todo esto nos ha ido pasando también, es, digamos, un cúmulo de circunstancias que al final, pues eso, nos van haciendo como más frágiles.
Vamos a hablar también de la ponente, Isabel González Lado. ¿Quién es, don Cándido?
Bueno, pues yo diría que es una mujer, una psiquiatra muy prestigiosa, muy solvente en su trabajo y muy acostumbrada también, pues, a acompañar, a compartir, a guiar este tipo de reflexiones. Bueno, de ella podríamos decir que es experta en acompañamiento a menores con enfermedades y trastornos psiquiátricos, con lo cual es una persona muy competente y muy valiosa y que tenemos, vamos, yo creo que una oportunidad y una suerte grande de poder contar con ella tanto este martes, día 25, como el próximo miércoles, día 2. Ella es, como digo, psiquiatra, trabajó en la unidad de agudos y de larga duración en Santiago desde el año 84 al 96, luego estuvo en la unidad de desórdenes alimentarios del Hospital de Concho del 96 al 2002. Digamos que tiene una larga trayectoria y una muy rica experiencia en acompañamiento, pero también en comunicación, que creo que eso es algo importante y que nos podrá también ayudar mucho.
¿Cómo es la dinámica un poco de estas conferencias, aula abierta, y quién puede participar?
Bueno, la convocatoria hemos intentado hacer, digamos, orientarlo como a dos públicos. El público de la primera va un poco hacia padres, jóvenes, digamos, está abierto a todos, por supuesto, pero nos gustaría un poco invitar sobre todo a padres con hijos en edades, pues eso, de preadolescencia, adolescencia, juventud, pero también a los mismos jóvenes. La dinámica un poco, pues depende, como todo el mundo entiende, del auditorio. Si a lo mejor el auditorio se presta, digamos, a una charla, a una conferencia más dialogada, más compartida, pues sin duda por parte de Isabel creo que hay esta disponibilidad total. Es más, a ella yo creo que incluso le gusta el interactuar con el auditorio. Entonces, bueno, yo invitaría sobre todo a que la gente aproveche esta oportunidad. Especialmente la primera la dirigiría a padres, jóvenes y adolescentes, ¿vale? Sin cerrarla a nadie.
¿Sí?
Y la segunda, pues, iría planteado también, pues a veces tenemos en casa personas mayores, estamos pasando por un momento difícil familiar, laboral, problemas personales. Bueno, pues también ahí creo que esta segunda reflexión que haremos con Isabel el día 2 de abril, pues que también va a ser una oportunidad, porque a veces, cuando nos vemos metidos enfrascados en esta situación, estas dificultades, estamos como muy perdidos. Y a veces, pues, que alguien nos abra una luz, una puerta, que nos indique un camino, que nos ayude un poco a entender lo que vivimos, yo creo que esa va a ser una experiencia muy buena y muy enriquecedora.
Yo creo que hay que dar el paso para salir de casa y atrevernos a enfrentarnos también a estos asuntos con especialistas como la que tenemos en esta ocasión y para encontrar precisamente esa luz de esperanza. Don Cándido Otero, arcipreste de Ferrol, muchísimas gracias por contárnoslo. Apuntar mañana, martes 25, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Torrente Ballester. Comienzan esas conferencias Aula Abierta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y recordamos, una de las noticias más destacadas del día ha sido la celebración de ese Consello de la Xunta de Galicia esta misma mañana aquí en Ferrol, en el campus industrial, con diferentes anuncios, con diferentes noticias que nos ampliará nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20, pero también con ese espaldarazo de 12 millones de euros para el convenio de rehabilitación urbana de la ciudad entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol. 19 inversiones inversiones que forman parte del proyecto de Ciudad en 10 Barrios, la mayor inversión que se ha tenido nunca para la transformación urbana de Ferrol, tal y como han advertido, informado desde el Ayuntamiento de Ferrol. El Gobierno gallego va a acercar el 75% de la inversión, 9 millones de euros, y el Ayuntamiento de Ferrol el resto, 3. No es la única noticia, otras menores, también de menor calado, como por ejemplo la instalación del primer parque canino en Catabois, el primero de Galicia de estas características, o la integración del CIS como centro referente de transición energética en el Instituto Energético de Galicia, en el INEGA. Lo dicho, más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, también en nuestra página web. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.